Faltan 13 para las 10 de la mañana y es un buen momento para saber un poquito más de lo que está pasando en el mundo con Punto Global.
Siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos.
Make America safe, strong, prosperous, powerful.
El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Queridísimo Nacho Martirene, buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Buen día para ustedes, gracias como siempre por el recibimiento.
Buen día. Habemos presidente.
Habemos presidente en Chile, sí. Bueno, de eso voy a hablar hoy en la columna de Punto Global, como lo hablamos hace un mes en la primera vuelta electoral. Y lo comentamos y desarrollamos un poco la información política del país trasandino. Hoy vamos a hablar del nuevo presidente de Chile, que es el líder ultraderechista José Antonio Kast, que se impuso por una amplia mayoría en esta segunda vuelta electoral frente a la candidata de la coalición de izquierdas, Janet Jara. Ganó con un 58.16% de los votos frente al 41.84% de su rival.
Resultado previsible,
comunista.
¿No?
Sí, era previsible. Jara ganó la primera vuelta, pero por una diferencia muy exigua. Kast, como lo informamos antes, tenía todo el apoyo de los otros candidatos.
¿Con cuánto ganó? Con 20...
¿La primera vuelta?
Sí.
¿La primera vuelta? 27.
No llegaba a 30
o 28, sí.
O
no.
Sea que sumó un 14.
Sí, sí. Y aparte, Kast ahora, ¿quién decís? ¿Jara o Kast?
Jara.
Ah, sí, bueno, sumó, claro, pero no le alcanzó y
quedó está muy claro, lejos. Pero poniéndote a pensar, porque sí. En realidad lo primero que hacías es saber de dónde podías sacar.
Claro, claro, sí, sí.
Porcentajes,
sí,
claro.
Sí. La realidad es que Kast ganó en todas las regiones de Chile, en las 16 regiones de Chile. No va a tener mayoría parlamentaria, eso ya se había definido en la primera vuelta. Va a tener que construir acuerdos. Pero se impuso con una victoria histórica, además siendo el presidente electo más votado de la historia de Chile con más de 7.200.000 votos. Esto tiene que ver también, yo lo explicaba en la columna del mes pasado sobre las elecciones en Chile, con que esta fue la primera elección con voto obligatorio en Chile desde la restauración democrática. Voto obligatorio e inscripción automática, porque el sistema de votación de Chile pasó por varios momentos desde el 1990, desde que volvió la democracia tras la dictadura de Pinochet. Y ahora se sumaron 5 millones de votantes que generalmente se abstenían de votar. Las elecciones habían sido hasta esta última, con votación voluntaria e inscripción automática. Y ahora pasó a ser todo inscripción automática y votación obligatoria. Por lo cual se sumaron 5 millones de votantes y eso generó también que el número en total de las personas que participaron y que eligieron en definitiva en su mayoría Kast fuera mucho mayor que en las votaciones de las elecciones de los últimos años, ¿no?
Ese cambio a voto obligatorio beneficiaba a alguno de los bloques?
A priori, lo que se estimaba por parte de analistas es que iba a beneficiarlo justamente a Kast, lo que a la postre pasó, pero igual Janet Jara logró un crecimiento importante de lo que había sido la primera vuelta. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué beneficiaba a Kast? Porque la mayoría de los nuevos votantes, el perfil que habían hecho las encuestadoras y los analistas era justamente que tenían un perfil más de derecha, sobre todo los más jóvenes, un perfil más hacia la derecha. En Chile, aparte, hay un fenómeno que existe desde hace muchos años, es que la gente no vota por disciplina partidaria. La gente vota candidatos.
Está claro, en Chile no. Es muy pendular.
Es muy pendular. Están en ese péndulo, como yo lo hablaba en la columna anterior, de izquierda a derecha, desde en realidad, no, porque gobernó mayoritariamente la centroizquierda desde la Restauración Democrática, sí. con lo que se llamaba la Concertación. Pero después del primer gobierno de Piñera, ahí entraron en ese péndulo. Se termina Bachelet, le entrega la banda a Piñera, después de Piñera vuelve Bachelet, y después de Bachelet le entrega de vuelta la banda a Piñera. Ahí pasan a ese péndulo. Y ese péndulo se notó más que nunca ahora, después de la elección de Boric, que dejó la
presidencia. Volvió el péndulo.
Claro, dejó Piñera, entró Boric, pero después, cuando se votaron, hubo 2 asambleas constitucionales para una nueva constitución, que las 2 asambleas se conformaron por... convencionales o constituyentes, gracias, que los eligió la gente. En la primera asamblea era de mayoría de izquierda. Ese texto constitucional que se puso a consideración de la ciudadanía fue votado en contra. Y la segunda convención fue con mayoría de integrantes de partidarios de Kast. Y ese texto que puso a disposición, ahí volvemos al péndulo, sí. Y ese texto que se puso a votación de la gente también fue votado en contra, por lo cual seguimos en Chile con la constitución de Pinochet. Y toda esa movida de reforma de la constitución o de redacción de una nueva constitución se hizo cuando el estallido social de 2019, sí. En acuerdo entre en aquel momento el presidente Piñera con todos los partidos políticos. Había sido un logro histórico que se pusieran de acuerdo todos los partidos para ir a una nueva constitución y suplantar la constitución de Pinochet. Pero finalmente no se votó ninguna de las dos propuestas por parte de la ciudadanía. O sea que ese texto fue rechazado, los dos textos fueron rechazados.
No, y lo otro que quería apuntar ahí, sí. Es, con esto decías del péndulo, el péndulo se está yendo cada vez más a los extremos.
Porque cada vez.
En realidad, si uno compara lo que eran los presidentes de la Concertación, sí, Lago, sí. Piñera, Lago y Bachelet, y
sí,
el
los
otro lado,
Frey, en su
Frey y
también,
Piñera,
Alwin,
no
sí.
Estaban tan al extremo como Boric y Kast en este caso.
No, para nada. Bueno, de hecho, Piñera fue el primer presidente de centro-derecha de la Restauración Democrática. Y ahora es la primera vez que Chile, como vos bien decís, Fabián, se va hacia lo que se califica como la ultraderecha o la derecha extrema, que muchos rechazan ese adjetivo como el propio Kast. Pero sí, desde la dictadura de Pinochet es la primera vez que en Chile va a haber un gobierno tan hacia la derecha con un presidente que defendió la dictadura de Pinochet. Ahora vamos a ir al desarrollo de todos estos datos. Compartimos la presentación con los últimos hechos que ocurrieron en Chile.
Una hora y 10 minutos después de cerrar las mesas, en un proceso electoral una vez más impecable y muy rápido, y con un resultado abultado de una diferencia de casi 20 puntos respecto de su contrincante, estando escrutadas más del 25% de las mesas hasta ahora, ya es posible confirmar que José Antonio Kast Ruiz será el próximo presidente de la República.
Este es el traspaso de mando con la mayor distancia ideológica en la historia de Chile. Cuando me refiero a la historia, no solamente me estoy refiriendo a la etapa posttransicional, sino que a la historia completa del país, en que un presidente de izquierda pura le entrega el poder o la banda presidencial a un candidato de la derecha más intensa, por decirlo de alguna manera.
Poco habituados, pero que en Chile es toda una tradición. El presidente saliente, Gabriel Boric, felicitando por teléfono y en directo al ganador de las elecciones al ultraderechista, José Antonio Kast.
Kast va a suceder a Boric el próximo mes de marzo. Esto supone la llegada del primer presidente que no condena la dictadura de Pinochet desde que el país vive en democracia.
En su primer discurso como presidente electo ha insistido en el gran tema de campaña.
Esos delincuentes les va a cambiar la vida. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a juzgar. Esos delincuentes les va a cambiar la vida.
Bueno, ahí en esa última frase de Kast se resume un poco lo que fue el tono de la campaña de José Antonio Kast para esta elección, que lo lleva a la presidencia. Era la tercera vez que se presentaba como candidato, la tercera fue la vencida para Kast. Y centró esta campaña en los principales problemas que tiene Chile para la población, que son la inseguridad, pese a que sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, según datos de organismos internacionales, pero que sí aumentó la delincuencia y sobre todo los delitos más duros en los últimos años de manera contundente, y eso ha generado una preocupación mayor en la gente. 140% en la última década aumentaron los homicidios en Chile. Mucho se vincula al ingreso al país de la violencia del crimen organizado y del narcotráfico, vinculado principalmente a bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano. Y Kast, en toda su campaña, lo que hizo fue directamente relacionar o responsabilizar a los migrantes irregulares, principalmente venezolanos, que hay en Chile, con esta promesa de, primero fue de deportarlos, de echarlos, después fue de invitarlos a salir. Ahora lo último que está diciendo es que no los van a poder expulsar rápidamente porque no tienen recursos en Chile como para hacer eso. Y sí invitó a que salieran del país y después postularan para ingresar de manera regular, o sea, con toda la documentación. Ahora, hay una diferencia entre ingresar indocumentado a un país y ser delincuente, ¿no? Y ser un criminal internacional. Kast esa diferencia no la marcó claramente, y lo que hizo fue, en un discurso bastante populista, por cierto, como es la política de Kast, como lo ha sido, responsabilizar a los migrantes indocumentados acusándolos de ser criminales de la ola de violencia vinculada al narco en Chile, y también cuestionar al gobierno saliente de Gabriel Boric de no haber hecho nada para proteger la frontera chilena. Y en ese sentido, las propuestas de Kast apuntan a propuestas similares a las de Donald Trump. En esto Kast se parece mucho en sus políticas o en su discurso a Donald Trump, con el tema de obstáculos físicos en la frontera, muro incluso ha sugerido, aparte de mayor controles. Un muro en la frontera con Perú fue lo último que marcó. De hecho, el gobierno peruano reforzó militarmente la frontera también con Chile después durante la campaña, después de algunos incidentes que hubo. Y otro tipo de obstáculos. En una época había hablado de una zanja, de poner una zanja también. Eso fue en la campaña anterior, en la elección anterior. Pero claro, ha tenido y ha marcado ese tipo de propuestas. Y después un combate duro al crimen organizado, al narcotráfico y a la inseguridad en Chile. Esos fueron los principales ejes de la campaña de Kast, además del tema económico con el cual propuso para el cual propuso un ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares en los primeros meses, ¿no?
Es interesante.
Algo que se ve y muy muy muy, lo... muy poco probable, muy poco aplicable.
En ese caso a lo Milei.
En ese caso, ahí tiene su similitud con Milei.
No, sí, que es interesante dentro de ese péndulo, sí, ¿no? Sí. Que las elecciones pasadas votaban izquierda y ahora derecha. Esos motivos, ¿cuáles son los verdaderos motivos? Teniendo una cosa tan fuerte que hoy en campaña electoral te puede hacer pelota, como es que no condenás el régimen pinochetista, claro, ¿no? O sí, sea, porque eso sería en cualquier lugar acá, tipo, vamos a ponerle acá, sí, contra un candidato, lema de campaña, ¿no?
Sí, tal cual.
Y hay un montón de cosas, las que vos nombraste, la seguridad y atribuir solo a la migración, que pueden.
Calaron muy hondo en la población, sí. Hay un tema interesante con esto que vos planteás, que de hecho yo al título de esta columna le puse el regreso del pinochetismo a Chile. Esto es una opinión personal, ¿no? Está claro, y la decisión de ponerse ese título es mía. Pero yo me baso, obviamente, en todas las informaciones que voy relevando de distintos medios internacionales y de seguir yo muy de cerca lo que pasa en Chile, ¿no? Pero en todo esto que escribo y que comparto con ustedes. El otro día escuchaba a un periodista español y en una columna muy interesante, que él decía que y comparó lo que un poco lo que pasó con Pinochet y con Franco en Chile. Y el otro día y con Franco en España, perdón. Y el otro día lo hablaba con una colega chilena, con Valentina Reyes, que el lunes hablamos en vivo con ella, al otro día de las elecciones en 970 Noticias, sobre el pinochetismo en Chile, cómo sigue todavía presente, porque no solo lo defienden quienes vivieron la dictadura, y en su momento estaban de acuerdo con Pinochet, sino que hay muchos jóvenes también de derecha que no cuestionan la dictadura, porque no la vivieron, y el discurso actual, ha habido como una reconversión del discurso actual de lo que fue el pinochetismo para Chile a raíz de figuras como Kast, defendiendo lo que logró la dictadura. Kast no solo no condenó y apoyó la dictadura, sino que hizo campaña, yo se los contaba la columna anterior hace un mes, hizo campaña en 1988 en el plebiscito para que se mantuviera la dictadura. Él hacía campaña por el sí. En Chile hubo un plebiscito como en Uruguay, sí, pero allá fue en el 88, no en el 80, y ganó el no. Hay una película muy famosa que se llama No. Sobre lo que fue ese plebiscito, ganó el no para que Pinochet saliera del poder. Pero a Pinochet no lo echaron del país, no lo sacaron, no lo metieron preso. Pinochet siguió como senador vitalicio, después de salir del poder. Después se fugó a Londres y después sí lo atraparon.
Baltasar Garzón, el juez español.
El juez español. Y ahí lo extraditaron. Pero no cumplió ninguna pena y finalmente termina falleciendo. Y con la restauración democrática, ahí en aquel momento sí hubo condenas a la dictadura y se conformaron nuevamente los polos políticos. Ahí como que el socialismo en Chile logró un poder mayor que el comunismo, porque el comunismo no participó del proceso de transición. Y ahí fue que se consolidó en aquel momento la Concertación, con el socialismo más fuerte y la Democracia Cristiana con una preponderancia en el poder de muchos años.
Ahora, fíjate lo que es el indignómetro, ¿no? A nivel de la región. Que acá el simple hecho de haber estado en contra de la ley de caducidad, ya eso como que es condenable, ¿no? Que simplemente digan, vamos a dar vuelta a la página, ¿tá? Ni siquiera es que niegues que hubo dictadura o que apoyes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ya el indignómetro acá está alto. Uh-huh. En Argentina, Milei fluctuando la cifra de desaparecidos, y acá ya directamente apoyando un pueblo que apoya a alguien que directamente le da una connotación positiva a lo que hizo Pinochet,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Ahora, todo este discurso de Kast, que no solo va en apoyar a la dictadura de Pinochet, hablaba este periodista español que lo escuchaba otro día, que no me acuerdo el nombre, que lo comparaba con la situación de Franco, porque pasó algo parecido con Franco en España. A Franco no lo echaron, no lo sacaron, o sea, un acuerdo, claro, y terminó muriendo un acuerdo para una transición democrática, pero no fue condenado Franco por todos los hechos aberrantes y de violación de los derechos humanos de la dictadura española. En Chile, tampoco, o sea, hubo una rendición de cuentas, no se rindieron, si bien hay militares presos como torturadores, y de hecho Kast ha defendido mucho a Miguel Krasnov. Miguel Krasnov fue uno de los torturadores más duros y de los integrantes de los militares que, o sea, de los que formaron parte del golpe de Estado contra Salvador Allende, que está preso, y Casa había hablado muchas veces de indultarlo si llegaba a ser presidente. Todo eso en esta campaña no lo mencionó. De hecho, cada vez que se le preguntaba por esto, él eludía responder al tema de indultar por un tema de edad a presos por violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Y tampoco habló de otros temas que tienen que ver con cuestiones valóricas, como se dice allá, con cuestiones sociales. Por ejemplo, la postura de Kass, muy contraria por su religión, al el aborto en tres causales, como fue aprobado en Chile, porque allá el aborto solo está en tres causales. Antes no estaba prohibido en todas las, o sea, no había ninguna posibilidad causal. El matrimonio igualitario, que lo aprobó el segundo gobierno de Piñera, pese a que Piñera estuvo en contra en su momento, después cambió de opinión y él lo dijo. Y otras políticas sociales que tienen que ver con el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Kass, como diputado, se opuso a todo eso e hizo discursos y alegatos en el Parlamento muy duros sobre que la mujer no tenía derecho a decidir sobre su cuerpo o sobre el futuro de una vida, o todas esas cuestiones sociales o ideológicas o filosóficas que generan obviamente diferencias, y que bueno, uno puede tener diferencias, discutirlas, respetarlas, pero más allá de eso iba eran discursos más que nada contra derechos, digamos, que se habían adquirido. Todo eso también Kass, en una estrategia nueva para esta campaña, evitó referirse cada vez que le preguntaban a eso, pese a que él siempre decía, ustedes saben lo que yo pienso, no voy a hablar de esto, voy a hablar de los intereses de Chile. Y entonces siempre desviaba el tema a lo que él propuso como un gobierno de emergencia, que es lo que él dice que se va a instalar ahora en Chile para hacer frente a todas las situaciones complejas que hay en el país. Vamos a repasar lo que decía Kass después de conocerse los resultados de la elección, en un discurso en el que él también ha cambiado un poco el tono, y llamando a la unidad nacional y al respeto y a la reconciliación de los chilenos para su gobierno.
No nos pidan aquellos inmigrantes irregulares que gastemos todos los fondos sociales para ustedes. Nosotros somos un país acogedor. Hay una canción muy linda que dice cómo se recibe al amigo cuando es extranjero. Nosotros queremos recibirlos, pero cumpliendo la ley. El que no cumpla la ley se tiene que ir. Y si un amigo extranjero que está radicado, infringe la ley, también le vamos a decir que se tiene que ir. Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales.
Bueno, ahí el discurso contra la migración que mencionábamos de Kass. La diferencia sí que tiene Kass, o que ha tenido, respecto de los otros líderes de derecha que hemos mencionado, como Trump, como Milei, como Bukele. De hecho, Kass visitó la mega cárcel de Bukele en El Salvador, que ha sido muy cuestionada por organismos internacionales también por violaciones a los derechos humanos, por meter gente presa sin el debido proceso y demás, con el argumento de la lucha contra las pandillas en El Salvador. La diferencia de Kass es que él no insulta a sus rivales, como lo hace, por ejemplo, Milei constantemente, como lo hace Trump. Kass en ese sentido ha mantenido siempre un tono, si bien ha sido confrontativo y ha sido de cuestionamientos duros, como yo mencionaba antes, contra algunas políticas sociales o derechos adquiridos en los últimos años, él no insulta a sus rivales generalmente. O sea, sí ha cuestionado al gobierno y lo ha responsabilizado por cuestiones que él considera que son negativas, como el tema de la inseguridad, pero ha evitado incurrir en ese discurso de estás conmigo, sos mi enemigo, difundido y lo ha popularizado Trump, sobre todo, ¿no? Y después otros líderes, en su momento Bolsonaro también. Pero sí es cierto que en este año, por ejemplo, la ola derechista en la región se ha profundizado, porque ninguna elección que se produjo este año en América Latina ha tenido un resultado de victoria de izquierda. Fíjense, en Bolivia, por ejemplo, terminó el predominio del movimiento al socialismo de Evo Morales de 20 años, ¿no? Y asume un presidente de derecha, Paz. En Honduras, una elección en la que todavía el escrutinio está bloqueado, con el candidato derechista apoyado por Trump, que supuestamente logra la victoria, además contundente, y la candidata de izquierda tercera, y la actual presidenta izquierdista cuestionando los resultados y la presión de Estados Unidos, ¿no? Y después en Perú, con otra nueva destitución, como la fue la de Dina, sí, la de Dina Boluarte, asume José Gerí, que era el vicepresidente, que también es un líder derechista que no tenía, que nadie conocía mucho tampoco, ¿no? Entonces, en elecciones este año, la izquierda está perdiendo perdiendo camino en la región, y esto es algo que destacó Milei después de la victoria de Kast, ¿no? Se publicó el mapa con el color azul. ¿Lo tenés ahí?
Sí, lo tengo. La derecha avanza.
La libertad avanza.
La libertad, ¿no? Claro.
Ayer Kast se reunió con Milei en la Casa Rosada. Fue el primer viaje que hizo tras ser electo presidente el domingo, y salieron ahora. Yo estaba viendo en Instagram, en el Instagram de Milei, un videito con los dos con la motosierra esa que tiene Milei en su despacho dorada, diciendo, casi diciendo, la buena noticia es que la libertad avanza, y Milei también ahí con Viva la Libertad, con todo ese, eso que dice Milei siempre.
Tiene una particularidad el mapa que está, o sea, como dividido, ¿no? En el medio, o sea, de un lado todo rojo y del otro.
Bueno, ahora voy a hablar más de las repercusiones internacionales, pero después de que ganó Kast, el actual presidente Gabriel Boric lo recibió el lunes en La Moneda. Esto es algo que también es protocolar y se hace siempre. Primero, lo que se hace siempre es que la noche de la elección, cuando se conoce el resultado, el presidente actual llama al presidente electo, y esa llamada telefónica es transmitida en vivo por los medios masivos, ¿no? En televisión y en radio, para felicitarlo. Eso hace todas las elecciones. Es como un protocolo que tienen allá, del cual están muy orgullosos ellos, por cierto, todos los chilenos. Y en realidad lo que quieren hacer es como demostrar la institucionalidad y la fortaleza de la democracia en Chile, un país que ha sido duramente golpeado por muchos años.
¿Qué es equivalente a cómo nos vanagloriamos nosotros y nos admiran sobre todo los argentinos de la relación de un presidente saliente con uno entrante, el abrazo?
Sí, claro. Y de hecho, en la presentación escuchábamos también a periodistas chilenos destacando el proceso electoral chileno, que de hecho es un proceso que nunca es cuestionado, es un proceso muy, muy, muy transparente, y nunca hay, desde la restauración democrática, nunca ha habido cuestionamientos de fraude electoral, ni mucho menos.
Pero vos que estuviste ahí, perdón que me voy, obvio. O sea, no, hay esa efervescencia política, como por ejemplo pasa en Argentina, donde realmente son ellos contra nosotros,
No.
O sea, el votar distinto a mí te hace...
No. Enemigo.
Mira,
te hace...
No.
Para nada.
De hecho, en realidad, la sociedad chilena se ha polarizado en estos últimos años, como decíamos, cuando pasó a ese péndulo, ¿no? Y yo creo que se polarizó más después del estallido social de 2019, mucho más, que yo estaba allá en aquel momento. Y yo viví un par de elecciones en Chile viviendo allá. De hecho, yo cuando estudié en la Universidad de Chile, que hice un diplomado allá en Relaciones Internacionales, hablando de estos temas con compañeros de clase, a mí me llamaba mucho la atención que cuando hablábamos de la importancia del voto, que en aquel momento no era obligatorio, muchos decían, bueno, pero el voto... ¿Qué importancia tiene ir a votar a un presidente? Si tampoco es que estás votando para salir de una dictadura. En ese caso, sí. Pero si vas a votar a un presidente o no, y yo les decía, bueno, ¿qué más importante que elegir a quien te va a gobernar por 4 años? O sea, ¿cómo no va a ser importante elegir los destinos de tu país o a quién te va a gobernar después por 4 años?
Pero estamos hablando
si no te gusta gobernar, no te quejes.
Tenías una charla con gente que
compañeros de la universidad, claro.
No eran unos pibes que te dicen, soy apolítico, no me interesa.
No, eran contemporáneos y eran de distintos ámbitos, porque no todos eran periodistas como yo. Había de otras carreras, eran profesionales de otras carreras que iban a estudiar un diplomado en Relaciones Internacionales, como estudié yo en la Universidad de Chile, que es una universidad muy prestigiosa allá, pública, y a mí me llamaba mucho la atención eso. Entonces, para empezar, en Chile la efervescencia política no es como la Uruguay, ¿no? O sea, no hay tampoco, y tampoco es como la Argentina, que es de enfrentamiento, que es o el peronismo o el antiperonismo, o el ahora la ultraderecha, sí, o en aquel momento,
el
en aquel
Cuca
momento la Unión Cívica Radical. No, es un país en el que hay un respeto por el otro, y hay una institucionalidad muy firme, pero había un desinterés mucho mayor de la política, ¿no? Y la importancia de votar, sobre todo. Ahora me parece que eso va a empezar a cambiar, sobre todo porque el voto es obligatorio, claro. y está sancionado como acá si no votás, ¿no? Entonces, claro, eso ya de por sí lleva a la gente obligada a votar. Y bueno, ahí yo espero en realidad que haya un mayor una mayor atención o una mayor que la gente se informe más o se preocupe más, ¿no? Pero bueno, eso veremos qué pasa en el futuro. Lo que sí les iba a contar es que, bueno, Boric recibió a Kast en La Moneda, destacó el diálogo y el respetuoso y constitucional, y bueno, y el tema de lo que es el respeto por la democracia. Hizo recorrido habitual por La Moneda y demás, y bueno, le garantizó una transición ordenada. Antes quiero compartir con ustedes la llamada o parte de la llamada telefónica que tuvieron el día de las elecciones el domingo de noche.
Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República, siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria.
Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa.
Reitero lo que decía de la postura de Kass en cuanto a sus rivales políticos, ¿no? Kass, cuando Boric le ganó a Kass en la elección pasada, en el 2021, en la segunda vuelta, cuando Boric ganó, Kass fue a saludarlo en persona, ni siquiera fue que publicó un mensaje en Twitter o lo llamó. Lo fue a saludar y eso también se trae, o sea, no se transmitió en vivo, pero los medios lo siguieron, claro. Conversaron. Había sido una campaña muy, muy dura también, de mucho enfrentamiento. Entonces casi igual tiene esas actitudes y señales democráticas,
mucha altura,
¿no? Mucha altura. Que no tiene, por ejemplo, Trump o Milei, claramente, ni Bukele. Pero bueno, no olvidar que lo que decía al principio, es el primer presidente de Chile que defendió la dictadura, ¿no? Desde la Restauración Democrática de Pinochet, ¿no? Eso, bueno, después veremos cómo resulta en un gobierno. Ahora hay expectativas sobre, primero, cómo va a gobernar Kass y los principales desafíos que tiene Kass. Porque, a ver, no es menor la situación de inseguridad que yo mencionaba, y ahí hay que ver cómo él aplica todo lo que prometió también, ¿no? Del tema combate a la delincuencia. Y después el tema económico, Fabián, que a vos te va a interesar, que yo lo comentaba también al principio. La deuda pública en Chile va a llegar, según estimaciones, al 42% del PBI a fines de este año. Y Kass prometió un recorte importante, un ajuste fiscal de unos 6.000 millones de dólares en 18 meses del gasto público, ¿no? No detalló cómo va a ser ese ajuste fiscal y qué sectores se van a ver afectados. Y no solo la izquierda, sino muchos políticos de derecha lo cuestionan a Kass, y de hecho en la campaña se le preguntó muchas veces en todos los debates, porque en Chile hay muchos debates televisados que acá no tenemos, en Chile hay muchos, para la primera y para la segunda vuelta. Y todos le preguntaban cómo iba a aplicar este ajuste fiscal y él nunca lo explicó tampoco. Y lo que sí se le dice y se advierte es que va a haber recortes de políticas sociales, claramente para hacer un recorte del gasto público y aplicar este ajuste fiscal. Él además pretende impulsar inversiones bajando impuestos. Entonces, si bajás impuestos, tampoco sí, tenés claro, ingresos claro. Para las políticas sociales, ¿no?
Tiene que salir de algún otro lado.
Exacto. Entonces, ahí está uno de los desafíos también, que no se ha explicado bien cómo lo va a instrumentar. Después, Kass también se expone a muchas protestas. Chile es un país en el que se protesta mucho en la calle también. Y a diferencia de quizás Uruguay, tampoco no me gusta tampoco como ponernos a nosotros como ejemplo, ni mucho menos, las protestas muchas veces, si bien hay muchas protestas pacíficas, hay muchos grupos anarquistas que generalmente lo que hacen es ir a generar enfrentamientos y disturbios, como pasó en el estallido social, que hubo protestas masivas que eran pacíficas y otras en las que terminaron con
incidentes. Después rompían los metros
y incendiaban cosas. Bueno, y Kass se expone a muchas protestas justamente por sus posturas ultraconservadoras y ultraderechistas y amenazas de recorte de derechos o de políticas sociales. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, el tema del aborto en tres causales, el tema del matrimonio igualitario, por ahora no se sabe si va a ir contra esas leyes. Él en principio dijo que no iba a modificar. Por ejemplo, en el gobierno de Boric se aprobó las 40 horas semanales, que es algo que recién está empezando a discutir acá, ¿no? Y una reforma previsional muy grande, que no se hacía hace años. Esas políticas, Kass dijo que en principio no las va a tocar, pero si él en algún momento fuera a nivel parlamentario contra esas políticas, va a tener protestas ya anunciadas, y ahí, bueno, eso va a tener que atenderlo de alguna forma, y en particular el tema de lo que yo les decía, se indulta a torturadores de la dictadura que están presos, ¿no? Que eso tampoco lo aclaró si lo va a hacer o no. Si eso pasara, también va a tener que enfrentarse a protestas masivas, porque se protesta mucho y muy fuerte en Chile, y hay que ver también cómo lo maneja. En el estallido social del 19, Piñera lo primero que hizo fue decretar un estado de excepción y mandar a los militares a las calles. Y por eso también hubo tantas personas fallecidas y heridas de gravedad en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y para ir un poco ya cerrando, ¿qué va a pasar con la izquierda ahora en Chile, ¿no? Yo lo hablaba también, se lo preguntaba Valentina Reyes, la periodista chilena con la que hablé el lunes. Janet Jara, la candidata que perdió, prometió liderar una oposición exigente al nuevo gobierno. También los candidatos de derecha de la primera vuelta prometieron seguir de cerca a Kast, a ver si cumple con sus promesas. Pero cabe preguntarse qué va a pasar con la izquierda, que ahora la nueva izquierda que encabezaba Boric, con el Frente Amplio chileno, se ha visto muy disminuida ahora en esta elección, ¿no? Y hay que ver qué pasa. ¿Quién se posiciona como líder? Muchos dicen que Boric tiene un caudal electoral y un apoyo. Y pese a las críticas a su gobierno y a su baja popularidad, él igual ya se ha posicionado como un líder que es muy joven. Entonces tiene una carrera para adelante y perfectamente podría ser el próximo candidato nuevamente. En Chile no hay reelección tampoco, como acá. Entonces en las próximas podría también ir. Vamos a escuchar lo que decía Jara después de perder la elección para ya ir cerrando la columna.
Que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse. Y también me quedo con quienes optaron legítimamente por el ahora presidente electo, porque ellos nos recuerdan una tarea pendiente, atender sus preocupaciones.
Bueno, incierto futuro para la izquierda en Chile, que como mencionaba, ahora se va a tener que rearmar o reposicionar para hacer una oposición sólida como pretende o como prometió Jara. Repercusiones internacionales para ir cerrando. Ya algunas ya las mencionábamos, ¿no? Y bueno, ayer Milei lo recibió en Buenos Aires en la Casa Rosada a Kast, con un cálido, aparte de abrazo y recibimiento, y se tiraron flores todo el tiempo los dos. Fue el primero, aparte de Milei, en felicitarlo el domingo después de que ganó las elecciones. Y también hubo otras repercusiones no tan positivas en la región. Bueno, Trump lo felicitó también a Kast, dijo que era una gran persona y que porque le hicieron una pregunta en la Casa Blanca a un periodista que claramente era una pregunta bastante tendenciosa, que decía que le preguntaba a Trump si él consideraba que su influencia había logrado que estos nuevos presidentes de derecha ganaran, estos nuevos líderes ganaran en otros países, el destacado Honduras, bueno, lo de Kast, en Chile y demás. Pero las repercusiones negativas, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia, ¿no? Bueno, claramente en Venezuela, por la situación de los migrantes venezolanos en Chile, es una retórica de enfrentamiento, ¿no? Pero Maduro le advirtió a Kast que ojito con tocar a cualquier venezolano, que de hecho los 8 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela no es tampoco porque estén viviendo felices en Venezuela, ¿no? Claro, ¿no? Por algo se fueron de Venezuela, porque ahora Maduro sale a defender a los venezolanos en Chile como si él los tratara bien en su país también, claro, ¿no? Sí. Vamos arriba, ¿no? Pero le advirtió que ojito con tocar a los venezolanos, Kast, y bueno, y lo acusó Maduro de ser nazi y pinochetista y demás. Kast calificó a Maduro de narcodictador y dijo que las advertencias del líder venezolano sobre sus políticas migratorias lo tienen sin cuidado. En Colombia, por ejemplo, Petro salió muy duro también contra Kast, diciendo que es hijo de Hitler luego de su triunfo en el balotaje. Y ante esto de Petro, el gobierno chileno actual de Boric y la Cancillería, con el canciller Van Claveren, le exigieron mediante una nota y un llamado al embajador respetar a los chilenos en su proceso electoral, y que las declaraciones sean inaceptables del presidente Petro. Sobre el tema, ya para cerrar, del vínculo con el nazismo, que también se ha hablado mucho de Kast. Kast es hijo de inmigrantes alemanes. Es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del nazismo. Y es un militar que levantó un próspero negocio de embutidos en Chile, que heredó el gobernante ahora, el presidente electo. Que investigaciones periodísticas de varios años revelaron que en 2021 el padre de Kast había formado parte del partido nazi de Adolf Hitler desde los 18 años. Kast siempre ha negado esto y ha dicho que su padre fue reclutado de manera forzada por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, negando que fuera nazi, pero estas investigaciones confirman que formaba parte del partido. Bueno, es otra discusión sobre los orígenes de la familia de Kast, de los orígenes políticos de Kast, que va a estar ahí o que está siempre presente. Pero yo creo que lo más fuerte es su defensa acérrima de la dictadura chilena y del pinochetismo, que ahora ha dejado de lado. Y bueno, resta esperar si gobierna como un presidente democrático y no como un líder autoritario, como se está viendo en América Latina, en otros líderes de derecha y también ni hablar de izquierda, ¿no? Como Maduro en Venezuela. Veremos, se abre un nuevo capítulo en la historia chilena.
Nacho, muy bien, Nacho.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Un placer.